Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, la carta de Santiago, el capítulo 3 y el versículo 17. El título de esta predicación es La sabiduría y el razonamiento. La sabiduría y el razonamiento. Cuando todos tengan el pasaje, por favor, podemos decir un amén para proceder. Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra de Dios y vamos a leerlo todos juntos y juntas. Dice así la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y que el Señor nos ayude hoy con la interpretación de su palabra. En los estudios pasados pudimos mirar, y estuvimos mirando, las primeras características de la sabiduría de Dios. Y hemos dicho que la primera característica, el primer fundamento de la sabiduría de Dios es que ella es pura, y después ella es pacífica, luego ella es amable, y vamos a mirar la cuarta característica que es benigna, y me gustaría que subrayaran esta palabra. Benigna. ¿Cuántos aprendimos un poco más de la sabiduría de Dios acerca de la amabilidad? Y creo que todos aprendimos mucho acerca de cómo comportarnos y cómo reflejar esa sabiduría divina en nuestras vidas prácticas. Y esta característica que vamos a mirar el día de hoy es muy práctica, es muy, muy bueno que nosotros lo podamos entender, es algo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y por eso me gustaría que pusiéramos atención para entender el mensaje del día de hoy. Primero vamos a estar mirando en el primer punto lo que dice o el significado de la palabra. Hemos visto que la Reina Valera, ¿cómo traduce la cuarta característica? Benigna. La palabra benigna, bueno, se refiere a algo que es bueno. Es lo que se refiere. Pero vamos a mirarlo desde un punto de vista más teológico. Esta palabra, que la Reina Valera 1960, para las personas que quizás muchas veces puede pasar por desapercibido a nosotros, la Reina Valera no es la única Biblia en español. Existen muchas versiones al español. Y esta es una revisión. Y esta revisión es en el año 1960. Entonces, esta versión de las Escrituras, que fue traducida, partes latín, partes griegas, esta palabra que la Reina Valera 1960 traduce como benigna, en el texto griego solo aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Entonces, esta palabra que dice, después pacífica, amable, y luego como dice, benigna, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y la única vez que aparece es en Santiago 3, 17. Hay muchas palabras en el Nuevo Testamento que aparecen muchas veces, como la palabra amor, ágape. Es una palabra que sobreabunda y por tanto podemos conocer un poquito más de esa palabra. Pero en este caso, la palabra benigna que se traduce, así la traduce la Reina Valera del texto griego, solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y su significado es amplio, o sea, tiene más significados que solamente la palabra bueno o benigna. Y se podría decir que es difícil de encerrar en una sola palabra o traducirla en una sola palabra al español. Si la palabra griega tiene muchos significados o es amplia en su concepto, se hace difícil muchas veces tomar solamente un significado de esa palabra y traducirla ¿a qué? Al español. Muchas veces es difícil traducir toda la riqueza de esa palabra y transmitirla en una sola palabra al español. Como también porque esta palabra aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, se hace un poco difícil saber con precisión el significado directo que se debe aplicar en Santiago 3:17. O sea, si esta palabra benigna aparece solamente una vez en el texto griego, porque solamente aparece una vez y no aparece en más contextos, es más difícil interpretar qué es lo que realmente quiere decir precisamente, porque solamente cuántas veces la tenemos. Una sola vez. La palabra bienaventurado aparece en muchos contextos y de ahí uno puede decir, oh, aquí significa esto, aquí significa esto y aquí significa otro. Te voy a poner un ejemplo, la palabra cosmos en griego, porque de tal manera Dios amó al mundo. Bueno, aquí se refiere a la humanidad. Pero después en 1 de Juan 2 dice, no améis al mundo, y tiene otro significado acá. Este significado de mundo ya no es el mismo significado de Juan 3:16, aunque es la misma palabra, pero porque el contexto es diferente, sabemos que la palabra mundo no solamente significa una sola cosa, sino que tiene distintos significados. Ya en 1 de Juan 2 ya no dice, no améis al mundo en el sentido de la humanidad, sino al sistema pecaminoso, a las cosas mundanas. Y luego aquí en Santiago 3:17 solamente tenemos esta palabra que aparece una sola vez, en griego. Obviamente en español benigno lo vas a ver en el Antiguo Nuevo Testamento al español, pero en griego solamente aparece una sola vez y es aquí. Y por eso es difícil saber con precisión el significado directo que se debe aplicar precisamente en Santiago 3:17. Pues al no tener otra referencia que nos dé un poco más de contexto o información sobre el uso de la palabra en otros pasajes y contexto, se hace un poco más delicado interpretar su significado principal en el capítulo 3 de Santiago. Así que el día de hoy vamos a estar viendo esta palabra, benigno, en griego, desde su punto más general y desde su punto más amplio, y de ahí mirar cuál es la idea principal de esta palabra para entender la cuarta característica de la sabiduría de Dios. Entonces, porque no tenemos más contextos, porque el significado de esta palabra es amplio, vamos a mirarlo desde su punto de vista más general. ¿Cuál es la idea principal de esta palabra? ¿Me están entendiendo aquí? Entonces vamos a mirar esta palabra que aparece como la cuarta característica de la sabiduría de Dios de una forma más amplia, de una manera más general, para entender el concepto principal de esta palabra y de ahí nosotros poder practicarla en nuestra vida diaria. Primero, significados en griego. La palabra benigno o benigna que aparece en Santiago 3:17, según el léxico griego español del Nuevo Testamento, dice que esta palabra benigna se refiere o significa razonable, dispuesto a ceder, dócil. Y aquí ya tenemos una información que nos va a ayudar a mirar por qué las distintas interpretaciones o traducciones al español. Anótate cómo dice la Reina Valera, que es amable y luego, como dice, benigna, pero el léxico griego dice, este libro o este diccionario dice que su primer significado es razonable, dispuesto a ceder, dócil. La palabra dócil es cuando tienes a una mascota o un animal que está entrenado, o sea, que ya puede obedecer, que está dispuesto a obedecer, en este caso una persona que está dispuesta a ser obediente, que le agrada obedecer o complacer a otra persona. Escuchen. Y entonces ya en nuestra mente nos tenemos que poner a pensar, ¿qué tiene que ver con razonable, con benigna o con benigno? Como que siento que no existe una conexión inmediata entre esas dos palabras o nada de una conexión entre esas palabras, pero vamos a mirar, por eso vuelvo a decir, el concepto general para de ahí uno poder entender qué es lo que esta palabra quiere decir en su punto principal. Dócil significa que acepta con agrado lo que se le manda, es obediente, es sumiso. Entonces, El significado de esta palabra en griego es razonable, dispuesto a ceder o dócil. El diccionario Swanson dice así: es un adjetivo, fácilmente persuadido. O sea, que es un adjetivo que califica a una persona y este comportamiento o esta palabra significa que tal persona es fácil de ser persuadido. O sea, que es fácil de cambiarle su forma de pensar. Es fácil de que ceda a creer en algo. Sumiso, complaciente, de mente abierta, dispuesto a someterse, dócil, abierto al razonamiento. ¿Ves cuántos significados tiene esta palabra? ¿Y cuántas veces aparece en la Biblia? Una sola vez. Entonces, ¿cómo vas a interpretar o cómo vas a saber cuál de todos esos significados es el que se ajusta a Santiago 3:17? Es por eso que tenemos que ver la palabra desde el sentido general para entender el pensamiento principal de esta palabra. El diccionario Thayer dice así: fácil de obedecer, obediente. Este diccionario nos dice que una persona que o la sabiduría de Dios es fácil de obedecer, obediente. El diccionario Vine dice así: dispuesto a la obediencia, obedecer, ser persuadido, dócil, propensa a complacer. Santiago 3:17. Entonces podemos mirar que esta palabra tiene ¿cuántos significados? Tiene muchos. Uno de ellos es dócil, es obediente, fácilmente de persuadir, complaciente. ¿Qué más? Obediente, fácil de obedecer, de una mente que abierta, razonable o dispuesto a ceder. Entonces, si tú eres una persona que estudia y toma en serio la palabra de Dios, no vas a tener solamente una sola versión, sino que vas a tener muchas versiones para mirar qué es lo que el texto quiere decir. Y por eso, mira qué problema tienen las personas que traducen o interpretan esa palabra del griego al español. Mira lo que dice la Biblia textual. Ella dice así: es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva. En lugar de que traduzca como la Reina Valera benigna, él traduce, o esta versión traduce como comprensiva. La ESV en inglés dice: but the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason. Abierta al razonamiento. ¿Ves que también ese significado es correcto en el diccionario que pudimos mirar? La Biblia de las Américas dice así, escuchen: la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente. La palabra condes, S y luego C, condescendiente. Y la pregunta ahora que nos tenemos es: ¿qué significa la palabra qué? Condescendiente. Y otra vez, quiero que todos juntos examinemos esta palabra para que el momento de entender todo el panorama de esta palabra se nos haga fácil poderlo poner en práctica. Según un sitio web que es www.significados.com o .com, dice así, mira qué es lo que significa condescendiente. La palabra condescendencia deriva del latín condescendere, que significa poner al nivel otra persona. Entonces, una persona está más arriba, otra persona está más abajo. La persona que es condescendiente, ¿qué es lo que hace? Se baja de nivel, ¿a qué? A la otra persona. Por eso es condescendiente. Se baja a la otra persona. No por obligación, sino por gusto. Y por eso la Reina Valera lo traduce como benigna. O sea, la sabiduría de Dios es buena en ese sentido. O bondad, con el fin de ayudarlo a complacer su deseo. El punto es que esta persona condescendiente se baja hasta abajo con el punto de complacer a la otra persona. Estas son algunas de las palabras que se pueden emplear como sinónimo de la palabra condescendencia: amable, benevolente. Y por eso la Reina Valera también lo traduce como que ella es amable y luego como dice benigna. O sea, tiene sentido que se interprete también de esa manera. Entonces, los significados o sinónimos, perdón, de la palabra condescendencia es amable, benevolente, tolerante, flexible, complaciente, dúctil. Sigue diciendo, es importante no confundir el sentido de condescendencia con ser una persona que permita que los demás invadan su espacio. O sea, no que esa persona permite que le hagan todo lo que quiera y que siempre está complaciendo a los demás, no importa si violan su espacio o su privacidad. Dice, no confundir el sentido de condescendencia con ser una persona que permita que los demás invadan su espacio, sus ideas y capacidad de generar una opinión propia. O sea, en el hecho que esa persona esté dispuesto a condescender con otra persona y pueda agradar a la otra persona bajándose a ese nivel, no significa que ahora él no tiene una idea. No significa que él no tiene una opinión. No significa que está dispuesto a que su lugar privado sea violado. Dice, la condescendencia se refiere a la flexibilidad o capacidad de ponerse por un momento en la posición del otro. Luego, entonces, quiere decir que una persona, si sabe mucho y la otra persona no sabe nada, y dentro de esta persona que no sabe nada, está argumentando y está diciendo cosas incoherentes, ¿qué es lo que hace la persona que sabe más? Se baja al nivel ¿de quién? De la otra persona, para poder ¿qué? Enseñarle y se hace flexible. O sea, se humilla, por así decirlo, para poder enseñarle a la otra persona con el fin de enseñarle lo que tal persona no sabe. O sea, esa persona tiene su opinión, sabe algo, pero porque sabe algo es condescendiente, esto que sabe no lo hace que se suba hacia arriba, sino que es condescendiente. Tiene la capacidad y la flexibilidad de decir, aquí no me puedes entender, pero me voy a bajar a tu nivel para poder enseñarte. Por eso dice, la condescendencia se refiere a la flexibilidad o capacidad de ponerse por un momento en la posición del otro, pero no de dejarse influenciar. Oh, sí, a ver, dime tus argumentos. Dime lo que tú sabes. Voy a escucharte, no porque vas a influenciar mi forma de pensar si yo sé que esto realmente es verdad, pero tengo la capacidad de ser flexible para escucharte. La condescendencia puede tener dos sentidos, un sentido positivo o bueno que se refiere a la amabilidad de las personas que son capaces de hacer o no algo con el fin de complacer a alguien. Es la condescendencia que se relaciona con la empatía. Luego esta persona entonces es empática, o sea, tiene misericordia, es bondadosa y porque esa persona es buena en ese sentido, es capaz de bajarse al nivel del otro y ponerse en el lugar del otro, escuchar a la otra persona y de ahí explicarle. Y de ahí encontrarlo y poder dialogar con tal persona. Otro sitio web, www.definicionabc.com, mira lo que dice. Tal como lo dice su nombre, la idea de condescendiente supone que la persona efectúa una acción de ponerse al nivel del otro, tratando de empatizar con sus conflictos y sentir de una manera honesta y real la pena o el sufrimiento que el otro siente para poder acompañarlo en tal situación. La condescendencia puede hacerse por gusto, es decir, en situaciones en las que actúa como condescendiente, también se ve beneficiado, pero también por bondad o por altruismo. O sea, muchas veces la persona que se baja a nivel es porque puede recibir un beneficio de esto, pero muchas veces simplemente porque es bondadoso tal persona. O sea, aun si no es un beneficio para mí, yo me voy a bajar a tu nivel, yo me voy a poner en tu lugar, voy a escuchar lo que tú estás diciendo, voy a escuchar todas tus objeciones, y una vez que te entienda, te comprenda, ahora desde ahí yo te voy a explicar algo, te voy a explicar mi punto. Dice, pero también por bondad o por altruismo, a modo de hacer sentir al ser querido que se le acompaña y entiende. Así, la condescendencia tiene mucho que ver con la empatía, otro sentimiento muy similar. Si entendimos qué es condescendencia, que te bajas al nivel del otro, que te pones en lugar del otro, por bondad, porque es una persona que es buena. La nueva versión internacional, mira cómo traduce, dice, además pacífica, bondadosa, dócil. Ya hemos visto que es dócil, obediente, sumisa. Y la palabra de Dios para todos, mira cómo dice, también es pacífica, considerable y flexible. Y hemos visto que esta flexibilidad no es que la persona va a cambiar de principios fundamentales, sino que puede llegar a bajarse, puede ser considerado sin abandonar sus principios. Hemos entendido entonces el concepto de esa palabra, es razonable, está abierta a qué, a la razón. ¿Es condescendiente? Sí, porque se baja al lugar de qué. ¿Y por qué se baja? Porque es buena. Y por eso la Reina Valeria traduce que la sabiduría de Dios, aparte de ser amable, es benigna. Es dócil. O sea, si tal persona me está diciendo algo que yo no sabía, y yo estaba mal, y yo pensaba que él estaba mal, ahora entonces yo tengo la capacidad de cambiar de qué. Estoy fácil de poder ser persuadido en el sentido de que si esto es verdad, a esto me voy a someter porque esto es qué. Esta es la verdad. Es flexible. Siempre y cuando yo no abandone mis principios, mi moralidad, yo voy a bajarme a tal lugar para poder alcanzar a tal persona, para poder complacer a la otra persona. ¿Entendimos esta parte, hermanitos? Muy bien. El razonamiento, entonces vamos a mirar el punto 2, el razonamiento como característica de la sabiduría divina. Entonces, ya que hemos visto el concepto general de esta palabra, vamos a mirar cómo esto se mira en la característica de la sabiduría de Dios. Porque hemos visto que la palabra, la sabiduría de Dios, aparte de ser amable, es benigna o razonable, open to reason, es considerable, es comprensible, es flexible. Es condescendiente. Entonces, ¿cómo se ve eso en Dios? ¿Cómo Dios nos muestra que su sabiduría es así? Solamente escucha. Aquí solamente quiero que pongas atención y que reflexiones en lo que vas a escuchar. La palabra de Dios describe así a la persona de Dios. Isaías 57:15 dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. Primer lugar, ¿Dios es sublime? Sí. ¿Dios es santo? Sí. ¿Dios es alto? Sí. ¿Dios es eterno? Sí. Solamente escucha. ¿Por qué Dios utiliza este lenguaje? ¿Qué es lo que nos trata de decir? Así dijo el alto y el qué. O sea, él es trascendente a qué. A nosotros. Él es totalmente contrario y diferente a nosotros. Él es sublime, él es eterno, él es santo, nosotros no. Ese es el punto principal de este pasaje. Entonces podemos mirar cómo la Biblia nos pone a Dios alto y qué. Sublime, eterno y santo. Sabemos por la Escritura que la sabiduría de Dios es infinita. O sea, la sabiduría de Dios no tiene fin. Pues Dios todo lo sabe. Dios nunca aprende nada nuevo porque ya lo sabe todo. No solo sabe lo que ha de suceder, sino aún las posibilidades dentro del espacio y tiempo de su creación. Solamente escucha el Salmo 139, versículo 1 al 6. Dice así, al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y de delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Romanos 11, 33 al 34. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, no tiene fin. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, no se pueden conocer. Sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y son preguntas retóricas, o sea, nadie. ¿Quién fue el que entendió la mente del Señor? Pues nadie. ¿Quién es el que aconseja a Dios? Pues nadie. ¿Por qué? Porque sus consejos, sus juicios son insondables y sus caminos son inescrutables. O sea, nunca se pueden llegar a conocer exhaustivamente. Isaías 55:8, mira lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y hasta aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo es Dios? Así dijo el alto y el qué. Sublime. ¿Dios es santo? Sí, Él es eterno. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Más altos que qué? ¿Que los nuestros? ¿Dios sabe todas las cosas? Sí. ¿Sus juicios son insondables? Sí. ¿Sus caminos son inescrutables? Sí. Puedes mirar la vasta diferencia entre Dios y quiénes. Y nosotros. Y no solamente eso, sabemos también por la Escritura que la sabiduría de Dios es libre de errores y moralmente buena. Solamente escucha Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿La palabra de Dios es la verdad? Sí. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Conclusión. Dios es alto y sublime, santo y eterno. Él todo lo sabe, el acostar nuestro levantar antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. No solamente eso, inescrutables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Nadie ha entendido la mente del Señor, porque la mente de Dios es infinita. Hemos visto que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Es lo que dijo el Señor. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es pura. Los caminos de Dios son perfectos. Es acrisolada la palabra de Dios. Sumamente pura es su palabra y toda la palabra de Dios es limpia. En pocas palabras, Dios es perfecto. ¿Entiendes esto? Muy bien. Teniendo este conocimiento bíblico sobre quién es Dios y cómo es su sabiduría, podemos notar que Dios es infinitamente distinto a nosotros. Él es eterno, santo, perfecto, altísimo. Su sabiduría es omnisciente, pura, santa, libre de errores y de equivocaciones. Dios se basta a sí mismo. No necesita de nuestros consejos, no necesita de nuestras opiniones. Todas nuestras objeciones y conclusiones humanas, con el poco conocimiento que pudiéramos adquirir o tener, no bastaría para decir que vamos a presentarle a Dios un caso que Él no sepa. O sea, aún con toda la tecnología y con todo el razonamiento humano, cualquier cosa, cualquier pizca de razonamiento y sabiduría que tengamos, todo esto y lo pusiéramos junto colectivamente, todas las mentes más brillantes, y le presentáramos este caso a Dios y le dijéramos a Dios, eso es algo nuevo, eso no, tú no lo sabes. Dios se reiría de tal cosa porque Dios lo sabe todo, aún el procedimiento, aún el pensamiento que tuvimos, Él lo sabía antes de... Sería absurdo hacer esto. Y quiero probar un punto, y por eso quiero que pongan atención en esa parte. Entonces, aún con toda la sabiduría que los humanos puedan tener, todo o el poco conocimiento que podamos adquirir, o tener no bastaría para decir que vamos a presentarle a Dios un caso que Él no sepa, o mostrarle a Él para que cambie de opinión porque se equivocó o no pensó muy bien. Aun si toda la gente y los mayores científicos y toda la gente y filósofos y sabiondos puedan reunirse y decir, vamos a tener un caso a Dios y decir, ¿por qué Dios permitió el mal? O algo así. Aun así, y le presentáramos ese caso a Dios, no bastaría para presentarle un caso a Dios y decir, en esto Dios se equivocó, o en esto Dios no pensó muy bien. Dios no se equivoca, porque todo lo sabe exhaustivamente. Conoce todo. Y no solamente conoce todo, conoce lo que es y aún lo por conocer. Él no puede cometer errores en su juicio porque Él es perfecto, Él es santo, su moralidad es santa y justa. Posiblemente nosotros, como seres humanos limitados y pecadores, podríamos concluir con la pizca de conocimiento que podamos adquirir en este mundo que algo que Dios hizo, que algo que Dios hace o algo que Dios hará está mal. O sea, en nuestro razonamiento limitado y nuestra mente pecadora podemos concluir algo, Dios está mal. Pero esto no significaría que Dios está mal, sino que nosotros conocemos menos que ¿quién? Menos que Dios. O sea, muchas veces por las cuales podemos decir, no me está yendo bien, o ¿por qué me está pasando eso? Sinónimo de algo está mal. Si yo fuera Dios, yo lo haría, ¿qué? Mejor. Y muchas veces podemos concluir esto por nuestra mente finita y nuestra mente pecadora. Pero el hecho que podamos decirle a Dios, tú estás mal, no significaría que Dios está mal. Simplemente significaría que conocemos menos que Dios. Y por eso decimos que Dios está mal, porque nos falta la omnisciencia, nos falta el poder, nos falta la justicia, nos falta la santidad perfecta que Dios tiene. Un teólogo dijo, si Dios me diera todo su poder, cambiaría muchas cosas. Pero si Dios me diera toda su sabiduría, dejaría todo tal y como está. Y he ahí la diferencia. Dios lo sabe todo y nosotros no. Nosotros somos pecadores y juzgamos según nuestro criterio humanista. Pero Dios es santo, es sublime, es puro y Él es ¿qué? Justo. ¿Lo entiendes? La gran diferencia en esto. Sin embargo, a pesar de que Dios es alto y sublime, es omnisciente, su sabiduría es inerrante, es santa, es pura, su palabra es verdad, Él es alto y sublime y no necesita de nosotros. Y a pesar de que nosotros somos ignorantes, somos seres finitos, somos seres pecadores, sin embargo, la cuarta característica de la sabiduría de Dios es que la sabiduría de Dios es benigna. La sabiduría de Dios es razonable. O sea, ¿entiendes esto? ¿Cuántas cosas sabe Dios? ¿Cuán perfecto es Dios? ¿Cuán santo es Dios? ¿Cuán alto es Dios? Sin embargo, su sabiduría de Él está abierta a razonar. ¿Con quiénes? ¿Lo entiendes? Yo no entiendo eso. ¿Dios necesita algo de nosotros? Nada. Dios es santo y es sublime, porque mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros que. Sin embargo, su sabiduría, a pesar de que Dios lo sabe todo, está abierta a razonar. Y esto es lo admirable. Está abierta a la razón. Es de mente abierta. Está abierta a razonar. Está dispuesta a escuchar. Solamente imagínate cuántas cosas tontas hemos orado a Dios, nosotros. Si tú lo supieras todo, y una persona me está diciendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y mira esto, y mira lo otro. Si tú supieras todo, y tú tienes un plan para la humanidad, yo no sé cómo se imagina escuchar a gente así o concluir cosas de la gente murmurando todos los días acerca de lo que Dios permite y de lo que Dios no permite. Sin embargo, Dios está dispuesto a escuchar. Dios está dispuesto a la investigación. Está abierto al diálogo. Su sabiduría está abierta al diálogo. Y aquí la gran diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica es terrenal, es animal, es diabólica. La sabiduría mundana, escucha, el poco conocimiento que tienen la gente mundana, las pocas habilidades que tienen, las pocas destrezas que tienen, ¿qué es lo que produce en los corazones de los hombres? Celos amargos. O sea, con una pizca de información que sabes un poquito más que otra persona, al mirar que otra persona sabe menos que tú o sabe más que tú, ¿qué es lo que causa? Celos amargos. Pero la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que sucede con ella? Está abierta la razón. Ella es benigna. La sabiduría mundana produce envidias. Yo sé más que la otra persona. No, yo sé más que la otra persona. No hay unidad, porque todo el tiempo es competencia. Todo el tiempo es yo quiero ser mejor que la otra persona. Y por eso no hay unidad. No está dispuesta a escuchar porque siempre esa persona necia piensa que tiene que la razón. Pero ¿qué pasa con la sabiduría de Dios? Está abierta a la qué? A la razón. Es razonable. Está dispuesta a escuchar. Está dispuesta al diálogo. Está dispuesta a la investigación. Entonces, ¿el creyente tiene una fe? ¿A blind faith? No. Ni siquiera la fe cristiana es una fe de mente cerrada. La misma sabiduría de Dios. Es la sabiduría que está abierta a razonar, está abierta a la investigación, está abierta al diálogo. Y esa es la masiva diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica, hay envidia, no hay unidad, no está dispuesta a escuchar por la arrogancia y el ego de las personas. Pero la sabiduría divina, a pesar de que lo sabe todo, es perfecta, sublime, eterna, verdadera, sin errores, está dispuesta a razonar con las personas. Esto es lo atractivo, sublime y sorprendente de la sabiduría de lo alto. Que en lugar de cerrarse en decir, lo sé todo, y es cierto, la sabiduría de Dios lo sabe todo. Pero Dios, su sabiduría, eso es lo atractivo de la sabiduría de Dios, que en lugar de cerrarse y decir, lo sé todo, tú no sabes nada. Dios con todo el derecho podría decir estas cosas. Lo sé todo, tú no sabes nada y por lo tanto estás mal. Ya, se acabó, no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque yo lo sé todo. ¿Tú estás qué? Mal. En lugar de que la sabiduría de Dios esté cerrada a decir lo sé todo, tú no sabes nada y por tanto estás mal y por eso no necesito escuchar. No necesito escucharte, ni estudiar tus argumentos, ni tengo la necesidad de saber tus opiniones. Sin embargo, hace lo contrario. Está abierta al diálogo, a la razón, a la lógica y al escuchar a los demás. Aunque la sabiduría de Dios es perfecta, verdadera, pura, sin mancha, no está cerrada la investigación, sino que precisamente porque es una sabiduría verdadera, está abierta al diálogo y al razonamiento, con miras a proveer evidencias y esclarecer dudas a las críticas y objeciones de los quienes se oponen o demandan una explicación de la veracidad de la sabiduría divina. En pocas palabras, si Dios declara algo en su palabra, Él no solamente dice, no me importan sus opiniones, tú estás mal ya, sino que está dispuesto al diálogo, a la conversación. La sabiduría de Dios, ella es condescendiente. Solamente imagínate esto. Dios lo sabe todo. Dios es alto, sublime, santo. Su palabra es verdadera, justa, recta, pura, crisolada, siete veces purificada. Sin embargo, toda esa sabiduría es que condescendiente. ¿Qué es lo que hace esa sabiduría? Se baja a nuestro nivel, a nosotros, a nuestras mentes limitadas. Se baja al nivel del otro para explicar y revelar sus verdades. Solo pensemos por un momento. Dios no es una cosa. Dios no es materia. Como dice Juan 4, Dios es espíritu. Luego, los seres humanos, los científicos, jamás, nunca van a decir, encontramos en aquella parte de la galaxia a Dios. No se puede, porque Dios no es parte de la creación. Dios es el creador. El científico no puede decir, encontré este microscopio tan potente, aquí está Dios. No puede decir eso, ¿por qué? Porque es parte de la creación y Dios no es la creación, Dios es el creador. Nadie puede tener rayos X o rayos de gamma alta, decir, en esta wave o en este radio, en esta frecuencia, aquí encontré a Dios. Porque aún esta frecuencia es creada por ¿quién? No puedes detectar así a Dios. En el momento que un científico o una persona diga, esta radiofrecuencia o en esta parte de esta galaxia o en esta parte microscópica encontré a Dios, eso no es ¿qué? Dios, porque Dios no es ¿qué? Dios no es algo creado, Dios es el creador y Dios no es materia, Él es antes de la materia y por eso dice Dios es espíritu. Entonces la pregunta es ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si no se puede detectar de esa manera, ¿cómo vamos a conocerlo? De la manera que podemos conocerlo es porque Él se ha querido dar a conocer a nosotros. Sus pensamientos no son nuestros qué. Sus caminos no son nuestros caminos. Él es el alto y el sublime. ¿Cuán insondables son sus juicios? Son insondables, no se pueden llegar a conocer. ¿Cuán inescrutables son sus caminos? Lo hemos podido mirar. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Cómo entonces podemos conocer a Dios? Cuando Dios decide condescender. Dios quiere mostrarse a la humanidad por amor y por su bondad. ¿Y cómo entonces nosotros podemos conocer a Dios? Hagamos ¿a quién? Al hombre, a nuestra imagen, conforme nuestra ¿qué? Un gusano no puede conocer a Dios, pero tú y yo sí. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza ¿de quién? Y es por eso que podemos conocer algo del universo. Y es por eso que podemos conocer algo de Dios en la parte natural. Porque Dios quiso que nosotros le ¿qué? Le conociéramos. Nótate, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre no es Dios, se parece. Pero no es Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza y por eso el universo es inteligible. Por eso la persona puede estudiar el universo y decir, this process makes sense. Esto que estoy haciendo tiene sentido y obedece leyes y tiene una organización y tiene un orden y tiene un principio y tiene un final y tiene leyes que rigen tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios quiso darse a conocer a nosotros por medio de su creación. Y es para conocerlo a Él y tener una comunión con Él. Y ahí ya que podemos mirar que existe una condescendencia. Dios quiso revelarse, según Romanos 1, 19 al 20, por medio de lo creado. Segundo, en la revelación especial de Dios. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? ¿Por medio de su qué? ¿Por qué podemos leer esta Biblia? Porque está escrita ¿a qué idioma? Al español. ¿Por qué los profetas pudieron comunicarse con los israelitas? Bueno, porque le hablaron en el idioma hebreo. ¿Por qué Pablo pudo comunicarse con los griegos? Y es porque hablaba ¿qué? Griego. Luego, en la revelación especial, que es su palabra, Dios nos habló en un idioma humano para comunicarse con nosotros. Y eso se llama condescendencia. O sea, Dios tuvo que bajar su conocimiento, y por eso podemos mirar en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios, así como el siervo brama, ¿por qué? Jehová es mi roca, y Jehová esto, y como el león, y como la paloma, y todo el tiempo usando analogías, ¿para qué? Para que podamos conocer un poco de quién, de leer todo el libro de Proverbios. Y puedes mirar que son un montón de analogías, un montón de poesía humana. ¿Para qué? Para que Dios se pudiera mostrar a quiénes, a nosotros. Dios nos habló en idioma humano para comunicarse con nosotros. Y lo más impresionante, la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué tan condescendiente fue Dios? A tal punto que su palabra, su Hijo, se tuvo que hacer uno como nosotros para revelarnos a qué. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Cristo para poder encarnarse? Él se despojó de su qué. De su gloria, Él fue condescendiente. Y es por eso que la sabiduría divina es benigna. Por lo que hace para comunicar sus verdades más profundas y su conocimiento. Segundo punto y último. Pregunta, ¿Dios es condescendiente para con su creación? Sí, a tal punto que el Hijo de Dios tuvo que encarnarse para dar a conocernos a quién, al Padre. Si Dios hizo eso con nosotros, si el Hijo de Dios hizo eso con nosotros, ¿qué crees que nosotros debemos de hacer, hermanos? Exactamente qué. Lo mismo. Luego, si yo sé la sabiduría de Dios, y tengo la sabiduría de Dios, tengo una sabiduría que no todas las personas poseen. Y esa sabiduría no me tiene que hacer más orgulloso, no me tiene que hacer más altivo, sino que me tiene que hacer benigno. Me tiene que hacer condescendiente. Y ese es el tercer punto. ¿Cómo se refleja la sabiduría de Dios en los que la poseen? Si la sabiduría de Dios es razonable, esto quiere decir que el que posee tal sabiduría está abierto a la razón. No para abandonar las verdades bíblicas, sino para explicarlas y mostrarlas pacientemente a los que se oponen. Está abierto a razonar, no para abandonar las verdades bíblicas, sino para explicarlas. Supongamos que aquí tenemos a un católico y tenemos a una persona cristiana. Si él viene diciéndome algo acerca de imágenes, acerca de que Pedro fue el primer papa, ¿cómo tengo que yo reaccionar? ¿Tengo que burlarme de él? ¿Tengo que presentar un argumento que sea condescendiente o que me burle de él? Tengo que ir y tengo que explicarle pacientemente. Eso significa que tengo que sentarme con él, tengo que escucharlo, a pesar de que posiblemente lo que está diciendo no esté bien, pero eso significa ser benigno, eso significa ser condescendiente, eso significa ser razonable, eso significa ser flexible. Tengo que escuchar a la otra que es. A la otra persona. Esa es la actitud de un verdadero creyente que posee la sabiduría de quién. De Dios. Es condescendiente o es razonable, no para abandonar las verdades bíblicas, sino para explicarlas y mostrarlas pacientemente a los que se oponen. La persona que tenga la sabiduría divina no será una persona violenta y de mente cerrada, donde es incapaz de escuchar las proposiciones y argumentos de los demás. No, no, no voy a escuchar, no voy a escuchar, bla, 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 yo tengo la razón, bla, pum. Porque ese no es el carácter de ¿quién? De Dios. Cristo mismo tuvo que despojarse de su ¿qué? Para venir a hablarnos a nosotros en parábolas, en símiles. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que somos más grandes que quién? Que Cristo. La persona que tenga la sabiduría divina no será una persona violenta o de mente cerrada, donde es incapaz de escuchar las proposiciones y argumentos de los demás, sino que es condescendiente. Y porque es condescendiente, la actitud de tal persona es benigna. O sea, usa la sabiduría, lo que sabe, sus habilidades para el bien, para enseñar a otros, para explicar con paciencia, para escuchar, dialogar con amor y mansedumbre a aquellos que se oponen o a aquellos que no conocen bien las verdades bíblicas. Ese es el comportamiento que esperas que una persona tenga que conoce la sabiduría de quién. De Dios. Si estoy en el trabajo, una persona posiblemente va a gritar o tiene un mal día porque él no conoce a quién. A Cristo, no conoce a Dios. Pero yo conozco a Dios y en el momento que estamos en ese conflicto, yo tengo que ser condescendiente, tengo que ser razonable, tengo que escuchar sus objeciones. Muchas veces vamos a ir a predicar y la gente nos va a azotar la puerta en nuestras narices. Y nos va a decir de qué es lo que nos vamos a morir. Pero la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios es que la sabiduría de Dios es razonable. Está dispuesta a dialogar. Está dispuesta a escuchar las proposiciones de las otras personas a pesar de que están mal. ¿Por qué? Porque esa sabiduría es benigna, es buena. La sabiduría de tal persona, si realmente es bíblica y es cristiana, todo lo que sabe, todas sus habilidades para enseñarle a otros los va a usar, para explicar con paciencia, para escuchar, dialogar con amor y mansedumbre. Eso significa que se puede ser condescendiente sin renunciar a la fe cristiana o sin destruir sus fundamentos. El punto de ser condescendiente es para poder entender a los demás, escucharlos, comprenderlos, entender sus argumentos, entender sus opiniones, entender sus circunstancias, entender sus puntos de vista, etc. Eso es mostrar bondad en la sabiduría, tener el tiempo de explicar, tener el tiempo de definir, hacer entendible la verdad divina y la doctrina cristiana. Muchas veces, y quizás las personas que son ancianos aquí, muchas veces vamos a visitar a hermanos y hay temas muy difíciles. Y por más que lo dijiste una vez, una, dos veces, tres veces, tienes que ser exhaustivo y tienes que usar analogías y tienes que volver a repetir lo mismo por amor a la otra que, a la otra persona. La persona razonable está dispuesta a ceder ante solicitudes razonables. Pregunta, ¿Dios lo sabe todo? Pero tú y yo, no. A pesar de que leamos este libro, la interpretación es una, la conclusión muchas veces puede ser humana. Muchas veces podemos estar mal en nuestro razonamiento. Y la persona que es razonable, que posee la sabiduría de Dios, está dispuesta a ceder ante solicitudes razonables y verdaderas. Es de fácil persuasión a la verdad. Si esta persona está buscando la verdad, está buscando quién es Cristo, está buscando lo que realmente dice la palabra de Dios. Y cuando pueda yo enfrentarme a otra persona o conocer a otra persona que sabe un poquito más que yo y yo posiblemente dentro de mi mente pienso que sé lo que dice el pasaje, pero otra persona me muestra realmente qué es lo que quiere decir y al final puedo mirar que eso es verdad, la persona que posee la sabiduría de Dios está fácil de persuadirse a la verdad. O sea, reconoce cuando está mal. Reconoce sus fallas, sus errores. Está dispuesta a cambiar de opinión cuando se le comprueba que está mal. Y de ahí que sea dócil, o sea, obediente. Y por último, esta persona es flexible. Es posible ser cristiano y ser flexible sin abandonar principios fundamentales. O sea, soy cristiano, ¿verdad? Y dentro de mi cristianismo hay cosas que yo puedo hacer para alcanzar a una persona, para hablar con una persona y aún no abandonar los principios que cristianos. Hay cosas que yo puedo hacer que están dentro de mi libertad cristiana, donde puedo hablar con tal persona, puedo ir a tal lugar y puedo hacer tal cosa y aún no salirme de mi cristianismo. Solamente voy a dar un ejemplo y vayamos a 1 Corintios 9, versículo 19 al 23. Mira lo que dice 1 Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo o esclavo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, gentiles. Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin la ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Luego, el cristiano es una persona flexible. No abandona sus principios cristianos, no peca contra Dios, pero sí va a tener que abandonar ciertos derechos. Va a tener que sacrificar tiempo. Va a tener que hacer al lado muchas cosas, ciertos derechos, ciertos privilegios, ciertas comodidades, especialmente el ego. ¿Para qué? Para alcanzar a las otras personas. En ese momento que alguien te está diciendo que tú estás mal y que lo que estás haciendo está mal, en ese momento que la gente te está gritando, ahí puedes tú exactamente volver a replicar para atrás. ¿Y qué es lo que hace el cristiano? Tiene que ser condescendiente. Tiene que ser razonable. Tiene que ser benigno. Y tiene que escuchar lo que la persona está diciendo. Y una vez que la persona deja de hablar, ok, ¿ahora sí te puedo explicar? Esa es la característica de una persona que posee la sabiduría de quién. Está abierta a dialogar, está abierta a escuchar, está abierta a la conversación, está abierta a poner atención y a ponerse en lugar de la otra persona y de ahí explicar la palabra de Dios, y de ahí predicar la Biblia, y de ahí dar un testimonio acerca de quién es Cristo. Muchas veces va a ser flexible, muchas veces va a tener que salirse de su comodidad para estar en el lugar del otro, muchas veces va a tener que abandonarse estos derechos para alcanzar a una persona, porque esa es la sabiduría de quién, de Dios. Y esperemos el día de hoy, hermanos, que esto nos haya ayudado en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, que cuando estemos en el trabajo, cuando vamos a explicar algo, cuando alguien vaya y nos diga que nos vamos a morir mañana y que nos odia o que tiene una mente distinta a nosotros, tiene una doctrina distinta a nosotros, que estemos ahí listos para escuchar, listos para dialogar, listos para conversar y explicarles la palabra de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.